Conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto en saludarlos y saludarles. 21 de marzo de 2023. Hoy es martes. Gracias por estar en sintonía del Independiente Radio, una hora de análisis, de información, de interpretación, de participación ciudadana, también de cultura, de reflexión. Bueno, un poco de meditación, aquí hay que darle todo, ¿eh? Imagínense este tema que traemos ahora. Esto se pudre, una metáfora de país. Ha pasado así, bastante desapercibido, como muchas cosas pasan en este país. Pero en el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, que lleva el nombre de doctor Roberto Maferrer, bueno, ahí en el Medicina Legal, un sindicato que por cierto apoyó bastante al régimen, ¿verdad?, estuvo denunciando, fíjense, y aparecen las imágenes donde se ha desbordado y se ha descontrolado la protección de los cadáveres en la morgue de Medicina Legal. Entonces ellos hablan de que ya está incontrolable, que salen los gusanos ahí por la morgue y que se salen de la gaveta donde están los cuerpos, y que no están recibiendo pues tratamiento, que no sirven los frigoríficos. Bueno, eso lo dijo el sindicato. Este sindicato que aplaudió al gobierno sale dando esa denuncia. Y claro, ahora Medicina Legal depende de los magistrados espurios de que fueron pues nombrados en el golpe judicial, ¿se acuerdan? Del primero de mayo. Bueno, pero ahí hay que hacer una metáfora. Una metáfora es cuando esas figuras, esos signos, esos símbolos que te da la realidad, tú le sacas una lección. Es una metáfora. Entonces, ¿qué nos dice esa expresión de este sindicato, ese video que circularon con los gusanos saliendo ahí de las cajas de la morgue de Medicina Legal, porque no tienen refrigeración, porque eso está ya caduco y eso está engusanado ahí? Eso es una metáfora de país. Porque así está la República, está podrida. Por eso es nuestro tema ahora. Esto se pudre. Metáfora del país, lo vamos a tocar en el pan pan al vino vino también. Y tenemos una serie de temas. Fíjense que, bueno, el fin de semana hicimos un par de experimentos al viento, digamos, en esta lucha comunicacional. A mí me había caído un video de una vendedora ambulante que está por ahí en una acera de estas calles en el centro de San Salvador, que han sido pues donde han sido desalojados, y a la señora, la del CAM, la quieren contraminar y le quieren quitar su mochilita donde anda vendiendo sus cositas ambulantes. La señora resiste, pero a la gente que está grabando, los que están de frente, empiezan a gritarle a los del CAM, y le gritan: fuera, van para afuera, déjenla, y le gritan de todo, ¿verdad? Gritan de todo. Bueno, la señora ya, bueno, no sabemos quién subió, pero el que subió el video, bueno, ya lo borró, pero nosotros logramos captar y entonces lo pusimos en redes, lo pusimos en nuestras redes. Y miren, se nos vinieron en avalancha. En un ratito habían ya como 10.000 vistas, en otra 15.000, luego el montón de troles, bueno, diciendo cualquier cosa de manera injustificada. Yo quiero que escuchemos el audio de eso, porque hay varias lecciones y después también las interpretamos, y después hablamos de eso, porque no hay que dejarlo pasar. De la realidad tenemos que sacar esos símbolos, esos signos, luego relacionarlos. Es lo que se llama semiótica, la lectura de los símbolos, de los signos. Escuchemos el audio. La gente le grita. Aquí va, vamos, aquí lo tengo, adelante.
Déjenos trabajar.
A la mierda, Mario Durán.
Escuchen eso, ahí estamos. Escuchen.
¡Arimaca!
Ahí la están agarrando los policías del CAN a la muchacha ahí.
Ahí.
Ahí escuchen ustedes, van para afuera, le dice la gente. Ya la gente empezó a gritarle a los policías. Ya la gente comenzó a perder un poco el miedo, Le dicen, van para afuera, nuevas ideas, van para afuera, déjalas. Y le gritan, pues, con el folclor propio, ¿verdad?, de nuestro. Y fíjense que eso me llamó la atención porque nosotros lo pusimos en redes. Y eso fue un debate que se dio, unos a favor, otros en contra, otros en recontra, otros diciendo malas palabras. Y nosotros lo abrimos. Y fue fuerte ese episodio porque está también todo esto del desalojo. Miren lo que dice la gente, comentarios sobre todo esto. Vamos a abrir, Fran, aquí el micrófono y los teléfonos también para darnos en la línea 5. Escuchemos a este oyente.
Ayer vimos eso allí, que había un desorden allí, pero son los del pueblo del CAN los que molestan. Uh-huh. Ellos son los que hostigan.
Los del CAN, sí.
¿Cómo? Yo oí decir a uno del CAN, oí decirlo, don Walter, jodamos a estos vendedores, estos guerrilleros. Imagínense, don Walter, dice que la gente, que pobre gente, sí. dicen los del CAN que son guerrilleros, pero como les han legado una autoridad, que ellos son jueces de la calle, claro. Ellos hacen lo que ellos quieren, y cuando ya la gente va a denunciarlos, dicen lo que les dicen allá en la alcaldía, que ellos no pertenecen a ese municipio. Eso, con eso le salen a las pobres gente. Una señora se fue a quejar allá y le dijeron de que ese, el que le había golpeado, no era de allí, así que tenía que buscar la delegación de la alcaldía a donde pertenecía. Y ahí estando el hombre, porque ahí lo vieron entrar, don Walter.
Bueno, qué barbaridad. Fíjese que aquí tengo unos mensajes que nos han, ya dice, fíjate que amigos han viajado a El Salvador y ya no quieren saber nada, porque han visto, bueno, que mucho es mentira y que cómo está de difícil la situación económica. Bueno, dice, toda esta gente vendedoras, ¿verdad?, y que están en el centro, muchos votaron por ellos, por nuevas ideas. Ahí tienen el vuelto. Ese es otro mensaje que nos ha llegado. Otro nos escribe y nos dice, todo esto es una bomba de tiempo, Walter. Saludos, muchas bendiciones. Bueno, tenemos otra oyente que nos hace su reflexión. Le escucho.
Hay dos cosas que para mí
sí.
son bien relevantes
sí.
de ese video. Primero, la decisión de la mujer de enfrentar.
Sí.
Imagínate, ella está en una gran desventaja, porque son tres del CAN con pistolas, y sí. ella solita y sin armas.
Sí.
Por un lado eso, y por el otro, la gente que está fuera del negocio, están apoyándola.
Claro.
O sea, ya la gente está rompiendo con esa indiferencia, Walter, y eso sí. también me alienta, digo yo, o sea, que no todo está perdido. ¿Eh?
Claro.
Porque esa gente, el hambre, la verdad que los va a llevar a que pierdan el miedo, a que se lancen a las calles, y esa gente es con hacer, y hace que esos dos elementos para mí son bien importantes.
Qué interesante esa lectura, qué interesante es, y me alegra, fíjense. Me alegra porque, claro, como uno está en esta infodemia, que es esta pandemia de información, deja pasar las cosas, pero ojo, fijémonos en los signos, fijémonos en los símbolos, y este es un signo, y este es un símbolo, por supuesto, aplacado en esa gran infodemia, en esa sobreinformación, pero por eso lo quería yo darlo al principio del programa. Y llevamos un tema bien interesante en el Independiente, pónganse atentos, porque ahí por las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya lo vamos a subir, ya la edición que llevamos esta semana, ¿verdad? Fíjense la portada, se la voy a compartir aquí y leer el titular, porque dice desalojo cargado de mentiras. Es una, y tenemos una imagen ahí bonita de la iglesia. Aquí te la mando, Fran, para que se la pongas a los que están en Facebook y en YouTube Live. Entonces la imagen que llevamos en el Independiente es precisamente eso, otra lectura sobre lo del desalojo cargado de mentiras, porque hay toda una narrativa de aplaudir, pero nadie piensa, digamos, en la parte social, digamos, en todas esas personas que se ganaban la vida, ¿cómo van a hacer ahora? Un amigo me comentaba, por ejemplo, que ya en la parte esta superior del escalón, ahí por Maferrer, en la parte esta ya entrando a la Monseñor Romero de la UCA para arribita, cuando entra, ahí por donde fue el accidente, ahí está topado ya de vendedores. La gente se va a rebuscar de alguna manera, entonces se va a movilizar. Todos esos vendedores van a seguir vendiendo. Y si no se les resolvió el problema de un mercado, de un local o algo, pues van a limpiar ahí, pero se va a mover esto. Es decir, todas las consecuencias que eso lleva. Importante esta lectura, el jueves lo vamos a comentar despacio, pero búsquelo usted en el periódico, www.elindependiente.sv, desalojo cargado de mentiras. Desalojo cargado de mentiras, hay que leerlo, y por eso queríamos tocarlo al principio un poco del programa y entrar pues de lleno en esto, porque vamos a darle su tiempo a todo esto, porque hay un montón de temáticas, ¿verdad? La emergencia alimentaria, gente ya con hambre, ya entrando en una situación difícil económica, donde la gente va coyol fiado, ¿verdad? Coyol comido. Hoy discutíamos qué le ponemos de tema a nuestro programa y teníamos dos posibilidades, era coyol fiado, coyol comido, ¿verdad? O bueno, la que le hemos puesto de esto se pudre, metáfora de país. Bueno, al final escogimos esto se pudre, metáfora de país, pero vamos a hablar un poco de eso, del coyol fiado, coyol comido, como hay quien, coyol quebrado, no, coyol fiado, coyol comido, así está la situación. En el programa de hoy también vamos a tener algo sobre Romero, vamos a comentar cómo está la cosa. Los Estados Unidos ya han señalado la situación de los abusos, ¿verdad? En los arrestos arbitrarios, hablan también de torturas. Ya el Departamento de Estado, es el gobierno como tal, es el que lo ha dado. Hay denuncias de una red de corrupción en las prisiones para cobrar, para ver a detenidos. Es una cosa increíble eso, ¿verdad? También, pero ya ha sido revelado. Bueno, la famosa DON, que es la encargada de hacer las construcciones en las municipalidades, bueno, va a poder fundar sociedades anónimas, han cambiado la ley una y otra vez, podrá ofertar, pueden avalar las compras. Es una cosa de ocurrencia en ocurrencia, mientras el país va en una hambruna, de verdad, es fuerte. Vamos a hablar de eso aquí en el programa y, por supuesto, la participación de ustedes va a ser muy, 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 muy importante. Entonces, yo estoy al 100. A las 2 y 15 estoy al 100. No sé cómo está el equipo allá.
Al 100, Walter, también. Al 100,
bueno, entonces, si estamos al 100 y yo al 100, aquí estamos realmente en las óptimas condiciones para hacer un gran y excelente programa. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para
Audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, aquí nos mandan, me encanta eso, la gente nos manda imágenes o capturas de pantalla de dónde están escuchando o viendo el programa. Aquí don Otto Hernández nos manda una gran imagen, clase de plasma este, o es computadora, ahí está. Un abrazo, mi amigo, dice, escuchando el programa, nos dice Hugo también que está al 100, ¿verdad? Aquí nos escribe Luis, dice Luis rápidamente, eso mismo hacen en los penales de El Salvador y los familiares ya no podemos llevar los alimentos a nuestros familiares. Somos gente pobre y los custodios se roban lo que llevamos. Rubén Asensio nos dice, don Walter, nos mande ese video, sí, con mucho gusto. Otro amigo Jorge nos dice, la imagen está detenida. No, lo que pasó es que el video, quitaron el video, lo eliminaron, entonces por eso solo nosotros solo pusimos el audio, solo logramos poner el audio, pero si aquí va este video completo, un par de minutos, pero que son realmente una lección buenísima del juez Antonio Durán. Tony Durán es un juez valiente, que yo creo que merece los aplausos, merece el himno de la alegría, como ya no lo podemos poner por eso del derecho de autor, pero bueno, va nuestra felicitación. Qué valiente, qué clarito Tony Durán. Cuando uno encuentra gente de esa, uno se alegra, pues, porque como estamos en el reino de la mentira y en el reino este de ese metaverso raro por ahí, donde parece que quieren ocultar muchas cosas, o con aquella teoría de, ¿verdad?, del avestruz, que metes la cabeza. Si está este gobierno, cuando tiene problemas, mete la cabeza y no opina nada. Pero escuchemos al juez Tony Durán. Pongan la atención a la reflexión que hace él y luego hacemos un par de comentarios.
Primero, afirmar categóricamente que la reelección continua del presidente de la República en El Salvador es inconstitucional. Esa es la intención del constituyente, impedir eso. ¿Por qué? Porque la experiencia salvadoreña ha indicado que el que ejerce la presidencia de la República abusa del poder en favor de sus negocios. De sus negocios, hacen negocio de la cosa pública. Utilizan la cosa pública como un medio para enriquecerse. Habilitan leyes, decretos, decisiones que benefician a la familia directamente del presidente o a su pequeño grupo. La gente dice, mire, pero hay que dejarlo que compite, y si la gente quiere, pues que lo elija. Ese es el otro dicho. Es decir, el pueblo es soberano, claro que es soberano, ahí radica su soberanía, pero esa soberanía la ejerce también de manera limitada. ¿Por qué? Porque siempre hay pícaros que quieren, al llegar al poder, quieren continuar en el poder, que el 68% de la población aprueba la reelección presidencial. Eso se debe a la propaganda. Aquí hay un ministerio de propaganda, así como lo tuvo Hitler con Goebbels. El bombardeo de propaganda, la cantidad de dinero que se gasta, pues la cantidad de dinero que se gasta en propaganda a favor del gobierno y a favor de la figura del presidente y a favor de la reelección presidencial, no les importa gastarlo porque es dinero del Estado, es dinero de los salvadoreños, es dinero de lo que pagamos en impuestos, no le importa gastarlo, no es pisto de él. Pero lo que sí va a ser pisto de él es toda la ganancia que va a ir teniendo como parte de la gestión en el ejercicio del gobierno. Bueno, podemos hacer una lista de todas las reservas que ha decretado durante un periodo de 7 años en el que no, la gente no puede saber en qué se ha ocupado el dinero. Es decir, eso es falta de transparencia, eso es opacidad. Y eso es falta de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué puede indicarle? ¿Qué le puede indicar a usted, ciudadano, amigo ciudadano, que le van a decir, mire, vamos a hacer uso de su dinero, pero no le vamos a rendir cuentas? Usted no se va a enterar en qué estamos gastando el dinero. ¿Qué indicador es eso? Más que de corrupción. ¿Qué más indicadores quiere la gente? Es más fuerte la campaña, es más fuerte la propaganda, es más fuerte la publicidad que ha logrado incidir de esa manera en la gente.
Bueno, es tremendo, ¿no? Clarito lo dice ahí Tony Durán, el juez, licenciado, abogado de la República, notario. Siempre hay pícaros, dice, que quieren seguir quedando en el poder. Bueno, pero aquí hay un ministerio de la propaganda, dice, como el que tuvo Hitler, y ahí va explicando, y va explicando, y va explicando todo. Fíjense que nosotros, también en esta guerra comunicacional, lanzamos otro tuit. Esto lo lanzamos desde el periódico El Independiente. Y decía el tuit, qué barbaridad, qué manera de derrochar el dinero de los salvadoreños, mientras más de 800.000 están en inseguridad alimentaria, o sea, hambre, no hay pupitres en las escuelas que están maltrechas, no hay medicinas en los hospitales, hay cero empleo. Pero fíjense ustedes que hoy nos llegó la información en la imagen de... hay unas pantallas en el centro de Nueva York, que es una esquina así, famosa, que ahí se celebran el 31 de diciembre y todas esas famosas esquinas. Y ahí esas pantallas, para poder salir ahí en un anuncito, ¿verdad?, unos 30 segundos, vale casi $68,000 cada vez que pasa, 30 segundos. Y ahí están pasando unos anuncitos del Salvador, de Surf City, del Ejecutivo. Están botando el dinero. Y eso es pecado, hombre. Eso que están haciendo es pecado. Ahí tengo yo la imagen, Fran. Te la tiro ahí, Fran. ¿Ah? Ponésela a los amigos que están ahí en el. Es increíble. Ahí está la imagen, mira. Ahí está. Ahí están las pantallitas, ahí sale El Salvador, Surf City, no sé qué, y que vea, el más cool del mundo. Es increíble. Es increíble. O sea, ¿cómo están derrochando estas cosas? El dinero de la gente. Cuando hay una gran necesidad, en los hospitales no hay medicina, si ustedes ya lo saben eso. Ya lo saben eso. Pero por eso quería hacer la reflexión de Tony Durán y cerrar también con este otro audio de una señora, también vendedora, que los enfrenta, pues ya le ponen las cámaras, los videos, los celulares, claro, después no los pasan en la televisión, pero la graban, por lo menos la graban. Pero además de alguno de los que están ahí, toma la imagen, el video y lo tira en redes, y eso empieza a circular. Está esta señora donde le dice, miren, o sea, nos han quitado de aquí, nos han dejado fuera de ¿cómo hacemos con esto? Pues, porque es importante, fíjense, escuchar siempre el otro lado de la historia, el otro lado de la moneda. Solo estamos escuchando lo de la alcaldía, que qué bonito ha quedado, que qué bonito se ve San Salvador, que qué hermosura, porque nunca nadie lo hizo, que hay que recuperar el centro histórico. Bueno, ahí tendrán sus razones. Escuchemos también las razones de los otros. Bueno, hay algunos que dicen, mira, no defendas esos vendedores porque son mareros y porque estuvieron con el gobierno. No, o sea, estamos hablando aquí de una realidad social. Una realidad social. Escuchemos a la señora, ¿qué es lo que dice?
No tengo palabras que decir, sí, pues. Yo con mi más respeto a todos los que están presentes, yo también tengo años de estar aquí, luchando a la par de los compañeros, y yo lo que le quiero decir al presidente y a Mario Durán, que por favor ayude a todos los vendedores. Si él dice que está con el pobre, ¿a dónde está la ayuda? ¿A dónde está la mano de él?
¿A dónde está el amor de Dios?
¿A dónde está el amor de Dios? ¿Por qué niega el alimento, el pan de cada día a cada vendedor? Nosotros necesitamos, le estamos pidiendo a él que vea la necesidad de cada uno. Hay niños, hay ancianos que ya no pueden valerse de sí mismos. Y nosotros, así como el pueblo confió en él y le están dando el fondo y todo, y le dieron el poder, porque ahora no quieren ayudar al pobre. ¿A dónde está esa ayuda que dijeron que iban a estar con el pueblo y con el pobre? Aquí nosotros no tenemos nada, no tenemos quien nos defienda. Por eso nosotros pedimos que
fuerte, ¿eh? ¿Dónde está aquí Dios, pues, en esta historia? Bueno, fuertísimo, hay una realidad. Esto es una, veámoslo también en una perspectiva de lucha social. Ubiquemos, cuando hagamos lectura de todo esto, siempre es importante ubicarnos no en la parte solo coyuntural de las cosas, sino ¿cuáles son los sujetos que participan en ese hecho cultural? Por ejemplo, aquí está clarísimo y evidente que hay una élite económica, que está por supuesto ahorita anclada y apoyando al actual gobierno, al actual ejecutivo. Entonces ahí, digamos, podemos ubicar una élite económica. Bueno, por otro lado está toda la parte esta que tiene que ver con esta clase social
que se gana la vida ahí, ¿verdad?, vendiendo, y ahí hay de todo, ¿verdad? Hay ambulantes miserables, hay otros ambulantes que tienen su puestecito más grandecito, ahí hay de todo, pero es podemos llamarle sector social informal, que vende ahí, se gana la vida, se la ha ganado por muchos años. Por el otro lado tenemos también la parte esta religiosa, eclesial, ¿verdad?, que está ahí, ¿verdad?, y que están aplaudiendo que le han limpiado el ingreso al templo. Es real, claro, guardando silencio y ocultando pues muchas de las injusticias que hacen. Por otro lado está toda la parte y la clase esta administrativa de la alcaldía, que sería una especie como de funcionario. Bueno, entonces usted empieza a analizar cada uno de los sujetos en estos fenómenos. Y usted empieza a cruzar las variables, así se hace un análisis de coyuntura. Bueno, en todo esto, usted tiene que sacar, digamos, dónde está la injusticia, cuál es el más débil, qué es lo que necesita, cómo podemos salir adelante. Entonces aquí hay una situación de fuerza. Pero ahí está también una situación de necesidad. Aquí no hay empleo en el país. Y entonces ya viene el análisis, ¿verdad? No hay empleo. No hay una solución real al problema. O sea, lo que están haciendo es, miren, los están sacando de ahí, pero como no les construyeron un espacio, entonces van a salir, ya van a ver, ya. Bueno, yo ya los empecé a ver por acá, arriba de la UCA, entrando a la Romero, ahí donde se hace esa trabazón, donde fue el accidente, ahí el otro día ya habían puesto mesas, con venta en el Monseñor Romero, lo vi con mis ojos. En la Maferrer ya se están poniendo, ahí en las trabazones, están vendiendo, antes vendían 3, 5, ahora hay 20 vendiendo en la trabazón. O sea, es decir, es una especie de explosión social lo que viene. Lo que viene es una explosión social, así definitivamente, y a esto le sumamos la crisis económica. Es decir, se está, digamos, incentivando el fuego de una caldera. Bueno, Romero, no se nos olvide, ¿verdad? Romero, nos están escribiendo bastante. Nosotros tenemos publicado en El Independiente todos los horarios, los calendarios para las actividades de Monseñor Romero, pero me llamó la atención ayer una conferencia de prensa que dio el Comité Nacional Monseñor Romero, al quien felicito por su valentía, porque se pudieron haber quedado más suavecitos, calladitos, porque bueno, si no les quitan la cripta, no les dan acceso, y las autoridades ahorita religiosas, el arzobispo les va a quitar el permiso. No, el Comité Monseñor Romero ha dicho, respecto al régimen de excepción, que si Monseñor Romero, o sea, San Romero de América, estaría vivo ante este régimen de excepción con tanta injusticia, estaría gritando y reclamando el derecho a la vida. A diferencia de las actuales autoridades eclesiales que pues guardan silencio, son aguados, parece que no entra ahí la palabra de Cristo, a saber qué testamento es el que leerán. 2:29 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, a esta hora voy rápidamente con otra noticia que quisiera que le pongan atención, porque está casi que ni aparece. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, como quien dice, ya el gobierno, pues, la Cancillería, ya el gobierno mismo, ya decidió. Y decidió sacar todo lo que tiene sobre El Salvador y lo va sacando de a pochitos. Desde el jueves para acá, en estos 4 días, han salido cosas fuertísimas, que en parte en el análisis tenemos que verla con mucho interés y con mucho cuidado. El Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos dio un reporte anual acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo. Y en El Salvador se detiene en el régimen de excepción y dice que está bajo la lupa. Y dice que hay arrestos arbitrarios, que hay invasión de hogares, que hay procedimientos judiciales injustos y que hay muertes de los detenidos en la prisión durante el régimen. Y son unos señalamientos que hay en este reporte. Este reporte no hay que verlo aislado. Dicen los gringos que las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias, son serios problemas también para la independencia del poder judicial. Dice que hay una injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad,
serias restricciones a la libertad de expresión en los medios de comunicación, incluida la censura, la amenaza de hacer cumplir las leyes penales. Y el reporte sigue, es un reporte bien fuerte. Un reporte bien fuerte. Bien fuerte en el sentido de que es de gobierno a gobierno. Pues esta onda no es de que es una ONG, no fue Human Rights Watch, no fue una ONG de Derechos Humanos, Amnistía Internacional. No, es el gobierno de Estados Unidos. Y ustedes saben, ¿verdad? ¿Quién es el gobierno de Estados Unidos? El imperio norteamericano. Está diciendo eso aquí. Está señalando eso aquí. Decir, ojo. Dice que persiste la impunidad en las fuerzas de seguridad. Dice el informe que en algunos casos las autoridades investigaron y enjuiciaron a personas acusadas de cometer delitos y abusos contra los derechos humanos. Dice el informe que el gobierno de los Estados Unidos advierte que grupos delictivos, incluidas bandas locales y transnacionales y traficantes de drogas, perpetraron significativos delitos violentos en los últimos meses. Habla después de los crímenes en la cárcel, pónganle cráneo eso. Léanlo, despacito ese informe. Nosotros porque no tenemos el tiempo, si este programa durara 2 horas, yo se los leo entero. Pero el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos ya le puso ojo. Yo se los dije. Desde que llegó el embajador, todo ha empezado como ta 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 ta, una cosa tras otra. Respecto a Estados Unidos con el gobierno. Y ojo aquí, no están bien las cosas. El problema es que es el primer socio comercial. De allá vienen todas las remesas, que es lo que sostiene y le da liquidez a este país, en la economía de este país. Si ahí hay una cosa, digamos, que se profundiza y los mareros que han agarrado cantan, bueno, van a comenzar esos juicios. Y ojo que así comenzó con Juan Orlando Hernández. Entonces, este informe de Estados Unidos destaca violaciones en el régimen de excepción. Fuertísimo eso. Fuerte, fuerte. Podríamos seguir dentro de esta lógica que yo les voy diciendo, que cada semana, pa, 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 pa. Fíjense, a nivel comunicacional, entiéndanlo, son golpes. Evidentemente, algunos los filtran, ¿va? En los Estados Unidos. Pero este lo dan directamente del informe que viene de Derechos Humanos de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hay uno que fue publicado en distintos medios internacionales donde denuncian una red de corrupción en las prisiones aquí en El Salvador que cobran para haber detenido. ¿Y cómo es eso? Y no era que estaban suspendidas pues las vistas a los reos, las visitas. Entonces hay familiares de reos encarcelados en los centros penales que han denunciado una red de corrupción entre custodios, entre empleados de la dirección de centros penales, entre algunos funcionarios, y están cobrando, oigan ustedes, oigan esto, es que esto es de espanto, hombre, esto es de espanto. $1,500 por permitirle ver a sus parientes. Eso fue publicado en un sitio web bien respetado. Pónganle. Y ahí saca la publicación. Saca la publicación de todo el detalle, pues, ¿verdad? Donde hablan de que la pariente pagó $1,500 a esa red de corrupción que se ha formado en la cárcel. ¿Va a creer usted que los custodios van a echarse el tiro así nomás? ¿Te voy a dejar entrar así? No, ¿sabes? Ahí está cargado de cámaras, ahí cae lo que entra y sale, si un zancudo entra, queda registrado en los libros. Eso tienen que estar las autoridades bien, bien informaditas de eso. Usted dice que ella hizo la visita, vea, que su rostro, dice, está completamente entristecido, una persona bien, bien fregada, que vio a su pariente, se entrevistaron un rato. Dice que entró a la cárcel luego de que pagó $1,500 a empleados de la Dirección General de Centros Penales. Y el trato era que a cambio del dinero le permitirían una visita de 2 horas, pudo estar. Y cuando entró a ver a su familiar ahí en Mariona, le logró meter vitaminas, y que la salud de él está de mal en peor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, pero esta es una red de corrupción, una red de corrupción. Estamos llegando a niveles que yo me espanto, me espanto. Por eso el título ahora, esto se pudre, una metáfora de país. Eso. Ya vamos a hablar
en nuestro pan pan al vino de eso, pan pan al vino vino. Y rápidamente me quedo con esto de la DON, ¿ya? La Dirección Nacional de Obras Municipales, eso es robazón. Ya no tiene límites la robazón, así, pero descarado. Quitaron el FODES a las alcaldías, crearon la DON, que supuestamente iba a ir a hacer los proyectos a todas las alcaldías. Gran mentira. Pero bueno, pero ahí se mueven más o menos unos, ¿qué? Más de 300 millones al año en ese tipo de cosas. Creo que más. Pero ahora resulta que la DON puede fundar sociedades anónimas. La DON puede ofertar y adjudicar a precios extraordinarios. O sea, no necesita tener tres cotizaciones, lo puede hacer directamente. Ya está el aval de la reforma, la ley dice un diputado ahí que es una chambonada legislativa. Chambonada legislativa. Pero pónganle cráneo a esto, siempre en esa lógica, dice esto. Fíjense, para que vean un poco la crisis en la que se está a nivel de corrupción, a nivel de economía, para que vean todo. La dimensión de la cosa. Hace poco el Fondo Monetario Internacional decía que para tener un poco de equilibrio en la economía habría que tener un reajuste de 1.100 millones de dólares en la economía del país. Bueno, entonces tienen que dejar de hacer algunos proyectos que no tienen sentido, pero bueno, aparte de eso está el problema de los granos básicos. Granos básicos, hay un déficit de producción de granos básicos. Bueno, entonces Aquí hay una cantidad de cosas, de un torrente de derroche de dinero y todo esto, y al final aparecen con esto de la DON, que pueden ellos crear otras empresas que no van a ser fiscalizadas, que pueden asignar proyectos sin andar con tanta cosa, ¿verdad? Que lo pueden comprar o vender así, pan caliente. Entonces al final lo que queda, bueno, es realmente... Aquí no hay ningún interés en atacar la pobreza. Aquí lo que están es preparando todas las condiciones para dar la robazón. Mientras la canasta básica sube, ya lo aceptaron oficialmente. Por aquí tengo yo la información. Entonces hay varios temas que lo vamos a dejar para el aula literaria, porque son artículos que les quiero recomendar, mientras nosotros nos vamos con nuestro comentario al pan pan, al vino vino, que hoy lo vamos a titular Esto se pudre. Metáfora de país. 2:38.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Esto se pudre. Metáfora de país. Bueno, el Instituto de Medicina Legal, doctor Roberto Maferrer, como ustedes saben, es una dependencia del órgano judicial. Su máximo jefe es el cuerpo colegiado de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, la dirección de este Instituto de Medicina Legal fue sustituida y al nomás llegar los nuevos magistrados, cuando llegaron los diputados, el primero de mayo del 2021, ¿verdad? Hicieron el famoso golpe judicial. Bueno, en esa ocasión, si ustedes se acuerdan, bueno, fue un gran escándalo todo lo que pasó. Y dijeron que era porque se inventaron miles de cosas para dar ese golpe judicial, cambiaron las autoridades de medicina legal, cambiaron las autoridades de la corte, y entonces aquello empezó a caer en declive, porque así es, no tiene una línea de sostenibilidad de estas instituciones. La idea es desmontar la institucionalidad. Bueno, pero fíjense que aparece un sindicato, que por cierto de estos que apoyaron, ¿verdad?, que anduvieron metiendo a los magistrados estos impuestos, a estos magistrados que fueron también sacados de la bolsa del régimen. Ese sindicato filmó dentro de Medicina Legal y dio declaraciones. Hay una sindicalista, ahí está el video. Y ahí enfocan donde están en las, los frigoríficos, que son esas como cajas o cápsulas donde introducen los cadáveres. Eso tiene que estar refrigerado Pero eso está en tal descuido y está en tal abandono que aparecían en el video los gusanos saliendo ahí de las casas. Entonces los gusanos andan en las paredes, andan en el piso, andan en el techo, lo dice el audio de la sindicalista. Entonces esos gaveteros donde se guardan los féretros, los cadáveres, ¿verdad? Están, bueno, apestados. Bueno, los magistrados estos espurios, estos magistrados impuestos, ¿verdad? Estos espurios, ¿verdad? Han dado el grito en el cielo y dicen que van a clausurar el Instituto de Medicina Legal. Lo van a clausurar. No, hombre. No han entendido ahí que la metáfora, vea, la metáfora que ellos no se quieren dar cuenta es que la República, el país, El Salvador está podrido y que ellos son parte de los gusanos. Eso no han entendido. O sea, es una metáfora. Metáfora es una figura, un símbolo, una imagen, que cuando tú la ves, tú la puedes ampliar y decir, bueno, eso que me acaba de pasar a mí, le está pasando al país entero. Es una metáfora. O eso que te pasó a ti, me pasa a mí, ¿verdad? Es una metáfora. Es una figura literaria, pues, ¿verdad? Entonces, esa pudrición de Medicina Legal, ¿verdad? Así está el país. Por eso el titular nuestro, Esto se pudre. Y se pudre por muchas aristas, no solo por esa parte, sino también en lo económico, ustedes saben, ¿verdad? La gente va coyol fiado, coyol comido. Ya no es coyol quebrado, no, es coyol fiado, coyol comido, ¿verdad? Y la gente tiene que pagar después ese coyol, ¿verdad?, con intereses, ¿verdad? Claro. La narrativa, toda la propaganda, toda la infodemia, no nos está permitiendo ver esta realidad. Y yo quisiera decirle a los salvadoreños, de verdad, estamos en una realidad bien grave, porque estamos entrando en una situación de hambruna. Y si van así las cosas, en el 2024... de cada 6 personas, una, ¿verdad?, va a estar en estado de calamidad, ya no digamos en pobreza. Pero cuando lleguen las elecciones, yo estoy seguro, van a hacer estrategias y campañas para regalar comida, van a regalar cajitas, van a regalar espaguetes, que probablemente los compren, ¿verdad?, ahí en Sinaloa. Ahí la gente se va a calmar, bajan la presión de esa olla con bolsitas de comida, por supuesto pagadas con nuestros impuestos, con intereses de una deuda inmensa. Pero así están las cosas y hay que decirlo, ¿verdad? Porque no podemos llegar a esa situación. Fíjense que cuando uno está en el fondo del mar, uno ya no siente el oleaje. Y El Salvador está tan en el fondo que ya no puede estar mal, estar peor. O sea, ya tocó fondo, pues. Ya tocó fondo. ¿Ven? Entonces hay un asunto aquí bien grave, porque ya no hay reservas económicas en la banca. Hay un gran estrés, un gran nerviosismo que puede pasar con eso que está pasando a nivel mundial. No hay reservas económicas como salvavidas, como país, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es una actitud, bueno, yo veo que hay codicia, hay arrogancia en los que gobiernan, hay comportamientos incluso criminales de estar usando los fondos públicos de esa manera. Entonces yo creo que lo único que nos queda también es tomar conciencia de todo eso. Porque ya hoy recibí el informe que el gobierno ya acepta que la canasta básica subió, ¿verdad? Que comer es más caro, lo dice el mismo gobierno ya. ¿Se acuerdan la famosa Digestic? Hoy se llama Oficina Nacional de Estadísticas y Censo, ONEC, así se llama, ONEC. O sea, le cambian todo, le echan pinturita y le ponen un par de luces LED y ya creen que es nuevo. Bueno, ellos hablan de que ya se registró un incremento, por fin, las estadísticas oficiales aceptan, ¿verdad?, el gobierno. ¿Por qué? Porque eso está imparable. Esto se pudre. Es una metáfora de país. El que tenga oídos y quiere oír,
ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
2.46, ya, entonces abrimos los teléfonos, pues ahora dice alguien, ahora sí se nota que están combatiendo la pobreza, en el sentido combatiendo al pobre. Sí, adelante, dale, salvadoreño, dale.
Buenas tardes, yo solamente quiero expresar mi sentir en cuanto a los desalojos, ¿verdad? Y quiero decirle, ¿verdad?, que yo soy un cristiano católico, tengo quizás ya 40 años, está sirviendo en la iglesia, sí, no cobro nada, ni me pagan nada, lo hago así como se debe de ser, ¿verdad? Entonces, quiero hacer un llamado a los cristianos católicos y decirles, recordarles que estamos en tiempo de cuaresma, donde meditamos las palabras del Señor Jesús, ¿verdad?, que están a favor del pobre. Y nosotros como pobres no debemos de convertirnos en fariseos apoyando algo que perjudica al pobre. En este caso, ¿verdad?, quiero hacerle llamar al señor encargado de esa parroquia, al sacerdote o quien sea, ¿verdad?, para que no se convierta en fariseo, porque como cristianos debemos de pensar en eso, ¿verdad?, no convertirnos en fariseos, ¿verdad? Y ese es mi llamado a mis pastores, a los sacerdotes, a los obispos, que no seamos fariseos, ¿verdad? Solamente muchas gracias.
Muchas gracias por su llamada. Qué clarita esa llamada y qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte para las autoridades eclesiales. No sean fariseos. Walter, ¿pero por qué los vendedores no se unen? ¿Será tanto el terror? Bueno, sí, no sé. Nos escribe otro. Esa información de los Estados Unidos es una luz al final del túnel. Adelante, dale, salvadoreño. Adelante.
Hola, buenas.
Sí, le escucho, diga.
Le quiero decir que está bueno lo que está diciendo, pues.
Sí.
Lo felicito por lo que está haciendo con el encajar los jueves y los martes. Oye,
gracias.
Yo lo guardo, lo cuido, porque a través de eso uno va dando cuenta. Vaya feliz día y Dios que lo cuide.
Gracias a usted y gracias a, bueno, todas sus oraciones, ¿verdad?, para que nos cuiden también. Gracias, muy amable. Nos escribe un ingeniero del MOP, nos manda deditos arriba y que nos están escuchando ahí a todo volumen en los carros del MOP. Muy bien. Mientras tanto, las calles hechas pedazos y los automovilistas sufriendo daños en sus carros. Compa, me regala si se puede el video de medicina legal, con mucho gusto. Se lo vamos a regalar, dice otro. Y que luchen, que luchen. Muy bien. Adelante, dale, salvadoreño, dale. Escuchamos. Hola, salvadoreño. Adelante. Sí, diga.
Yo estaba leyendo. La radio.
Sí, cómo no.
Y está leyendo el asunto de la pagó los 1500, se llama Sandra.
Sí, correcto.
Ese es el seudónimo, va.
Sí, correcto.
Y cómo es la gran corrupción.
Sí.
Y esta señora pagó y eso lo fue a lo comercial.
No, ese
es un restaurante de comida rápida, dice.
Sí.
Y recibió el dinero, le dio la fecha para volver al penal y le dio las señas de cómo entrar a ver a su hermano.
Correcto.
Antes de irse, el hombre hizo otra oferta en contacto de Sandra y ofreció por otros 2000 modificar las altas policiales.
Correcto.
Qué desgracia que tenemos.
Eso. Gracias. Qué desgracia que tenemos. Esto se pudre, se quede gracia. Los gusanos tienen banquete mientras se pudre el país. Nos escribe otro amigo desde Australia, nos escribe. Adelante, dale, salvadoreño, dale. Sí, adelante.
Buenas tardes, don Walter, voy a ser breve.
Sí, cómo no.
La verdad no le gusta al que dice mentiras, sí. O hace lo malo o lo incorrecto. Eso no le gusta, a esa no le gusta la verdad. Si no tenemos un ejemplo de Juan el Bautista en decirle al rey Herodes todo lo malo que estaba haciendo. Gracias.
Sí. Bueno, excelente. Muchas gracias por su mensaje. Ya casi andamos en sintonía ambiente de Semana Santa, ¿verdad? Dice, buenas tardes, Walter. Ayer fui al centro, me imagino que es de San Salvador, y por los mercados era una tristeza horrible, solo viendo cómo les destruían sus puestos, pero no les dan soluciones a sus problemas. Un pariente me escribe desde USA y según la propaganda ya dice que Bukele ya pagó toda la deuda pública. Bueno, es que miren, es que la propaganda es una cosa tremenda. Y pone ahí dos caritas enojadas, ¿verdad?, de la persona. Sí, es una situación entre la mentira digital y la realidad, ¿verdad? Es una tremendo todo esto que está pasando. Bueno, yo quisiera darle un poquito a lo sublime, porque les voy a sugerir dos artículos que están buenísimos, muy buenos, fíjense, y lo que se va a plantear ahí, ¿verdad? Lo voy a resumir y luego lo hablamos. 2:51 en todo el territorio nacional, haciendo aquí radio, ¿verdad?, en el Independiente Radio con todos ustedes. Y qué bueno, y gracias por los mensajes que nos envían, ¿verdad? Envían a todos lados. Aquí está Hugo. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Cómo le va?
Yo opino, Walter, sí, en esta coyuntura que estamos ahorita, sí. Si bien es cierto, la situación económica está bien difícil, pero hay algo que sí hay que rescatar y lamentablemente tiene que ser así. El golondrino promedio que votó por Nuevas Ideas, ahorita está sintiendo en carne propia la realidad de haber cometido la estupidez de haber votado por Nuevas Ideas. Pero es importante, y duele decirlo de esta manera, pero es importante que el golondrino sufra para que se pueda enterar de una buena vez que lo público le pertenece, que le están privatizando hasta el alma y la dignidad. Él tiene que aprender a sufrir y así enterarse de por qué él está como está, que por qué ha sido engañado, que sufra.
2:53 en todo el territorio nacional. Bueno, hay dos artículos que les quiero recomendar, ¿eh? Leerlos, búsquenlo. Hay uno que me ha dejado bastante así como... ¿Qué quiere decir aquí el Pastor Vega? Él publica un artículo el domingo en el diario de hoy que se titula De la locura a la esperanza, en signos de interrogación. Y un poco desarrolla toda la historia de los acuerdos de paz. Así se llamó el documento, ustedes saben, ¿verdad? El documento que entregó la Comisión de la Verdad en su informe que hizo público le tituló De la locura a la esperanza. Eso fue hace casi 30 años. Y ahí el Pastor Vega hace un recorrido de los pros y los contras de esos acuerdos de paz. Y de la Comisión de la Verdad también. Pero fíjense cómo concluye este párrafo. Yo se lo voy a comentar. Ahorita se lo voy a leer. Difícilmente vamos a profundizar en cómo termina, pero a mí me ha dejado ahí una espinita, porque dice: para la población en general, hablar de garantía a los derechos humanos o de principios del Estado del Derecho no tiene efectos prácticos, mientras no les afecte directamente. Lo que está diciendo es que ay, que hablen de derechos humanos y de democracia, a la gente no tiene efectos prácticos. Tampoco recuerdan, dicen las personas, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ni comprenden el doloroso capítulo de la historia nacional que investigaron esa Comisión de la Verdad. El inmediatismo práctico, el olvido y la carencia de análisis crítico condena a las personas a reproducir y apoyar los mismos patrones que detonaron la violencia política. Esperen que no ha terminado, falta una línea, pero espérense. O sea, lo que dice Vega es que a la gente esto, democracia, derechos humanos, no, ellos andan ocupados más en la sobrevivencia. Perfecto, es lo que él llama inmediatismo práctico. Sumado a eso está el olvido, dice. Sumado a eso está la carencia de análisis críticos, correcto, estoy de acuerdo. Esas tres cosas, ¿verdad? El inmediatismo práctico, el olvido y la falta de análisis y análisis crítico condenan a la persona a que reproduzca y apoye los mismos patrones que detonaron la guerra. Punto. Pero miren la línea después. Esto pudiera acercarnos peligrosamente a una lamentable reiteración. Y a mí se me pararon así como dicen, ¿verdad? Todos los vellitos del cuerpo cuando leí esto de Vega. Lo dice al final, en la última línea, esto fue el domingo, en la página 19. Página 19, aquí está el artículo. ¿Verdad? Yuca, porque dice, esto, o sea, lo que está pasando ahorita, pues, esto pudiera acercarnos peligrosamente a una lamentable reiteración. O sea, lo voy a traducir.